La segunda empresa inmobiliaria en China está en crisis y en los próximos minutos vamos a profundizar en la influencia que esto puede tener para la economía del país y también para otras economías del mundo. Esa empresa se llama Evergrande. Ayer perdió un 10% de su valor en la bolsa de Hong Kong y al parecer los inversores temen que el gobierno no ayude a su rescate. Nos acompaña nuestro colaborador Máximo Cermelli, es profesor de economía en la Deusto Business School, en la Universidad de Deusto. Máximo, egunon.
Egunon, Xavier.
Yo tengo que decirte que no había oído en la vida hablar de esta empresa, Evergrande, que no sé ni si se pronuncia así.
Pero... Sí, por lo menos ese es el nombre. Ahí, por lo menos, sí, 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 menos. Sí, es correcto.
Así que te voy a pedir que nos expliques eso, un poco como lección de universidad, como si estuvieras aquí con tus alumnos o incluso mejor con alumnos de otra carrera que no controlan mucho. Lo primero, cuéntanos qué es Evergrande, qué es esta empresa, esta gran inmobiliaria, cuándo ha nacido, por qué ha crecido tan rápido.
Vale, bueno, lo voy a intentar. Entonces, sí, en principio, Evergrande es la segunda promotora de China, es una promotora con lo cual aglutina muchas pequeñas otras promotoras que hace que al final el tamaño de esta empresa sea enorme. Tan enorme como que en estos días quizás muchos al desayunar o al despertar nos hemos escuchado hablar de que su deuda alcanza el 2% del PIB de China, que es una barbaridad, exactamente. Estamos hablando de 300.000 millones de euros que para entender lo que nos escuchan, pues sería como exactamente todo lo que se produce en un año en Irlanda, ¿no? Un país tan grande de la Unión Europea. Entonces, para dar una idea, o sea, básicamente esta empresa que históricamente ha estado promoviendo la venta de inmuebles en China, pues se ha ido engordando, sobre todo a grandes golpes de adquisiciones de pequeñas otras promotoras. Con lo cual, pues llega un momento en que la producción, bueno, lo que es la construcción de pisos en China se ha hecho muy, muy, muy potente. Es decir, China ha construido pisos, podríamos decir, por encima de su posibilidad. Es decir, la oferta de pisos se ha multiplicado en la última década de forma exponencial. Y ha habido muchos economistas que, de hecho, bueno, yo, entre los cuales habíamos apuntado en los años anteriores, hace seis años, por ejemplo, que se estaban construyendo auténticas ciudades fantasmas en China, donde se construían pisos, pero realmente no iba a vivir nadie, ¿no? Entonces, esto es un poco el fruto de lo que se lleva haciendo durante unos cuantos años. ¿Qué pasa en un momento determinado? En verano de 2020, el gobierno de China pone en marcha una ley que lo que hace es controlar el nivel de endeudamiento de las promotoras del país. Y en este caso, Evergrande, que es la segunda promotora más grande, pues sale a la luz que tiene que reducir su nivel de endeudamiento. De ahí empieza a vender unos cuantos activos y la venta, claro, fuerte de todos estos activos hace que de repente se encuentre sin nadie que quiera comprarlos. Y a la vez, esto lo que genera básicamente es que no se reduzca el problema de la deuda y que al revés, tenga un problema de liquidez, no sea capaz de hacer frente al impago de esta deuda. Todo esto, repito, surge en un momento determinado cuando desde el gobierno de China se regulamenta este sector para evitar el sobreendeudamiento de estas empresas y se descubre que hay que hacer frente a esta crisis de liquidez. Bueno, y esto en cadena alimenta todo lo que estamos viviendo en estos días. Es decir, básicamente lleva casi desde hace un año ya está perdiendo más del 80% de su valor. Es decir, es un tema que veíamos venir de alguna forma. Lo que pasa que en este momento podríamos decir que está relacionado más o menos con China, porque básicamente todos los que son las inversiones en esta empresa, el 80% la detienen los chinos o empresas chinas, que son muchas empresas que están relacionadas con Evergrande, y muy poco, son solo un 20% o 19.000 millones de euros las inversiones extranjeras, offshore, es decir, detenidas por empresas europeas o americanas. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque sea pequeño el tamaño de estas inversiones extranjeras, al final, como el sistema financiero está interconectado, aunque yo, por ejemplo, BBV o Santander no tenga inversiones directas en Evergrande, si tengo inversión en otra empresa que sí está muy expuesta a Evergrande, pues al final acaba repercutiéndose en mis cuentas por la interconexión que tiene el sistema financiero.
Uh-huh. El origen, entonces, en parte, a mí me recuerda un poco a 2008, porque dices, China está haciendo más casas, y esta inmobiliaria, ¿no? En concreto, está haciendo más viviendas, más casas, porque es las que se puede permitir, que las que necesita por encima de sus posibilidades, ¿no? ¿Hay algo de aquella crisis que vivió España en 2008 de lo que haya podido estar pasando con China? ¿Tiene alguna, no relación evidentemente, pero se puede decir que la historia se repite?
Sí, en parte se repite, en parte no. Es decir, estamos en o sea, lo que se repite es el sistema inmobiliario que sí. Está dando de hablar otra vez después de 13 años. Pero lo que no se repite, podríamos decir, es el patrón. En aquel momento, el nivel de endeudamiento y, la, por decirlo de alguna forma, la ramificación de esta deuda era mucho más difuminada por el mundo. Es decir, eran promotoras o constructoras de Estados Unidos, pero también se habían endeudado muchísimo los bancos europeos. Entonces, en aquel momento, podríamos decir que era más ramificada el nivel de endeudamiento. Entonces, el tema es que el sector inmobiliario vuelve a hacer hablar de sí, pero quizás no se dan las mismas condiciones, ¿vale? No tanto por el tamaño, porque el tamaño es bastante grande, el tamaño que estamos viendo, sino por el tema de la ramificación de la deuda. Es decir, la concentración de, en este momento, de este endeudamiento que probablemente no se pueda pagar en los próximos días. Hablamos de un pago de 83 millones el jueves y la semana que viene otro pago de 45 millones. Es probable que al final pues, se acabe repercutiendo sobre las propias empresas o otras promotoras China. Yo más te diría que esto va a generar un problema interno social en China. Es decir, ahora mismo Xi Jinping, o sea, el presidente lo que tiene que lidiar es con muchos chinos. Y hablamos de millones de chinos que probablemente tienen ya comprometida o comprada su casa y que a lo mejor o no se le va a construir o no se le va a vender, ¿no? Es decir, tenemos un problema interno social, podríamos decir de alguna forma.
¿Y la opción de que el gobierno rescate a la empresa o que ponga pasta para evitar este desastre parece que no está encima de la mesa?
No está encima de la mesa, pero es una opción, o sea, que parece que... Claro, aquí el tema es, ¿va China a hacer suyo el lema de que las empresas en un sistema capitalista, ¿no? Si quiebran, al final no se le pueden rescatar? Esa es la gran pregunta que ahora mismo, ¿no? O sea, nos hacemos todos. Y quizás es exactamente esto, lo que estás diciendo tú, que está generando en el mercado tanta volatilidad, tanta incertidumbre. Es decir, ahora mismo los mercados, y por esto caen, no caen tanto por el riesgo sistémico que hay, pero es reducido, sino que ahora mismo estas entidades financieras o los mercados financieros están quebrando, están cayendo, aunque hoy, por ejemplo, tenemos un repunte encima de la mesa, ¿no? Ya ha habido un rebote, pues porque se teme que en China va a haber una ralentización de la economía, va a haber un problema interno dentro de la economía china que es tractora de la economía internacional, entonces estamos descontando una ralentización de todo el sistema del sistema inmobiliario chino por el no rescate del gobierno chino y una ralentización del crecimiento mundial. Eso es un poco lo que están descontando los mercados, que vamos a crecer menos.
Claro, de ahí las consecuencias que puedan llegar y hasta dónde, ¿no? Hay quien lo está comparando con la quiebra de Lehman Brothers hace 13 años. Ya sabemos lo que supuso la quiebra de Lehman Brothers para todo el mundo, ¿no? ¿Se puede comparar? ¿Es exagerado? ¿Podrían llegar las consecuencias a todo el mundo como entonces ocurrió con esta empresa de Estados Unidos?
Estamos hablando de dos países. A ver, sí que es verdad que hay otro símil que podríamos hacer que nos asusta. No solo el tema de que sea el sector inmobiliario, sino que también se esté generando en China. Es que la última pandemia empezó en China y descuidamos de ella, o casi no nos enteramos, no miramos, ¿no? Mirando al otro lado y luego no acabamos todos dentro de... Ahora, no voy a decir que eso sea como la pandemia que acabamos de vivir, pero, sin embargo, estamos hablando no solo del mismo sector, pero de una diferencia muy fuerte. Es que en aquel caso estaba Estados Unidos, y Estados Unidos dijo claramente, sobre todo la actuación del gobierno de Estados Unidos es más transparente en este sentido, y aquí tenemos China, que es un país que realmente tiene una gestión o un tema de rescate que es distinto. Es decir, no sabemos exactamente cómo va a actuar. O sea, el desarrollo de China, hay que tener cuidado, que es la primera crisis financiera de alguna forma o de liquidez de una gran empresa que estamos viviendo en China, con lo cual el desarrollo, su evolución es incierta porque no sabemos realmente cómo lo van a gestionar desde el gobierno. Eso es el tema que está generando, repito, lo que en economía es la volatilidad, ¿no? Tenemos un índice, se llama el índice del miedo, el VIX, que mide la volatilidad, es decir, cuando las acciones suben y bajan de forma rápida en un tiempo restringido, o sea, pequeño, pues esto es un valor muy volátil, ¿no? La volatilidad en estos días está creciendo. ¿Por qué? Porque sobre todo no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno chino. Eso es lo que está generando incertidumbre. Y de ahí, pues podremos decir que, hombre, no estamos frente a una Lehman Brothers, pero desde luego estamos frente a un acontecimiento que va a afectar mucho internamente lo que es la economía de China.
A la economía de China internamente está claro. ¿A la economía vasca le puede afectar de forma directa, indirecta? Se habla ya de que el sector de la automoción puede depender de alguna manera de esto. ¿Hasta qué punto podemos decir que
sí, a ver, la interconexión en este caso, no estamos hablando del sector de la automoción, estamos hablando del sector inmobiliario. De alguna forma, claro, si ralentiza toda la economía china, indirectamente esto conlleva, ¿no?, a tener repercusiones en el sector de automoción, que es un sector que está estrictamente conectado, o sea, que conecte Euskadi con China, por ejemplo, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, ahora mismo el sector de la automoción yo creo que está más pendiente del tema de los microprocesadores, ¿no?, de los microchips y de la llegada de estos productos de China, que probablemente de lo que esté pasando en Evergrande. Eso sí que puede afectar, y de alguna forma, pero son céntimos frente a un peso más fuerte que, por ejemplo, puede tener el caso de los semiconductores. Pero, por ejemplo, al ralentizar la economía china, si ya tenemos encima de la mesa un problema de ralentización de la economía y un problema de suministro de productos, de materias primas, eso de alguna forma tendrá una pequeña repercusión también en el sector de la automoción.
Bueno, pues creo que nos dejas un poco más tranquilos.
Esperemos
que sí. En cualquier caso, es un pellizco a esa recuperación mundial, ¿no?, a la que estábamos en la que estamos hablando y que estamos afrontando ahora mismo, la recuperación pospandémica o ya en la recta final de la pandemia, ¿puede pellizcar a esa recuperación?
Sí.
¿Solo un pellizco, quiero decir?
Sí, es un pellizco. De hecho, o sea, llevamos ya unas cuantas semanas mirando un poco los índices que vienen de China económicos. Cuando digo índices, por ejemplo, los que son el PMI, ¿no?, que es el índice que prevé cuáles son las compras de los próximos 6 meses de las empresas manufactureras. O algunos índices que llamamos en economía leading indicators, que nos marcan la tendencia, es decir, lo que va a pasar en los próximos 6 meses, que ya apuntan a una ligera ralentización. Quizás venían descontando parte del efecto Evergrande, pero también venían descontando otros efectos. Es decir, el repunte, China ha sido la primera economía en salir de la pandemia en términos económicos y ha tenido un repunte económico muy potente, pero sin embargo, ahora estamos viendo, llevamos unas cuantas semanas y todo el verano también mirando los indicadores que ralentizan un poco el crecimiento de la economía china. Entonces está pasando algo de alguna forma en la economía china y esto nos afecta a todo porque es importante para la economía internacional. Y el caso Evergrande, bueno, además, dependiendo de cómo se va a gestionar por parte del propio gobierno chino, que probablemente no rescate esta empresa, es lo más probable que están apuntando todos los analistas financieros, pues esto sí que poco a poco hará repuntará. De toda forma, tenemos otras economías como Estados Unidos y la propia economía europea que lentamente y con muchas limitaciones, ¿no?, como sabemos, repito, el tema de los microprocesadores, que dependemos de Asia, de China sobre todo, pues sí que está creciendo. Entonces, al fin y al cabo, será un pellizco en esta recuperación mundial y afectará de alguna forma, pero no mucho, a lo que es la recuperación.
Esta crisis de los microchips, por cierto, viene para quedarse. Hoy contábamos que Mercedes reabre tras unas cuantas semanas de parón, lo cual es una buena noticia.
Es una buena noticia, exactamente.
Pero no sé si a corto plazo o tenemos que seguir preocupados.
Pero probablemente todo apunta a que el tema de los microprocesadores será un tema encima de la mesa hasta 2022 y probablemente la primera mitad de 2023. Es decir, hasta junio de 2023 todo apunta a que tendremos este menor abastecimiento de materia prima y entonces, por ende, ¿no?, este problema de suministro para las empresas automovilísticas. Con lo cual tendremos otro año, desde luego año y medio, para reflexionar.
Pues reflexionaremos. Lo haremos aquí en Boulevard contigo. Máximo Cermelli, profesor de Economía en la Deusto Business School, en la Universidad de Deusto. Gracias.
Gracias a ti, Suri.
Hacemos una pausa y escuchamos las opiniones de los oyentes. 688-840-840.